Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos querido, le mandamos un saludo al 247 de Cutsa. Todos los días nos escucha en AM y se lo pone a todo el pobre, la gente del Bondi.
Pobre, un saludo grande, debe estar torturando a la gente del Bondi.
Sí,
también.
Totalmente.
Bueno, un abrazo grande a ese conductor, ¿no?
Claro, al chofer. Habla bien, claro, carajo. Chofer. Bien.
Muy bien, me acordé de una canción que cantaba con mi hija cuando...
Chofer, apure ese motor.
Que en esta catramina no morimos de calor. Ahora no, ahora está lindo.
Sí, ahora está lindo.
Bueno, a ver, le voy a contar este asunto de el edil Rodrigo Blas, que es presidente de la departamental del Partido Nacional aquí en Maldonado, y fue el último candidato de lista a la intendencia de Maldonado también, y sus votos fueron decisivos para que Enrique Antía obtuviera la intendencia, ¿no?
Uh-huh.
Esto, en realidad, anuncia hoy el senador Brecha que la DGI le acaba de aplicar una multa de casi 2 millones de dólares por defraudación tributaria. Multita y pico, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, gran parte de la multa se la aplican a él, pero también a un grupo que ahora te voy a detallar quiénes son los que integran. Esto, en realidad... empezó en febrero del 2014. Y empezó de una manera increíble, ¿no? Viste que los tipos creen que siempre pueden ser impunes y siempre... ahí siempre han roto por un descosido, ¿no?
Sí.
En ese mes, un procurador, estudiante de Derecho, que era procurador reciente, todavía no era abogado, que además era edil suplente del Frente Amplio, esto motivó una serie de declaraciones aquí, de acusaciones contra él, digamos, lo va a ver un amigo, va a preguntarle, che, mira, tengo un lío acá, acabo de comprar un terreno en un fraccionamiento que se llama Valle de Yarono, que está muy cerca del barrio Lausana, casi en las orillas de la Laguna del Diario, ¿no? Tengo este lío, che, mira, me pasa esto, tengo problemas con el terreno, en realidad me escrituraron por menos valor del que pagué, y ahora voy a pedir un préstamo para construir la casa, pero me dan por la escritura, no me dan por el resto. Bueno, a ver, déjame ver eso, bueno. Y entonces el tipo empieza a mirar y dice, bueno, acá sí hay algo raro, ¿no? Sí, dice, pero ahora resulta que hay más gente en esto. Entonces este hombre va, se reúne, le cuentan, y bueno, en realidad, un día va uno de los denunciantes a la inmobiliaria de Blas y los graba, explicando cómo era toda la maniobra. ¿Cómo era que hacía? Entonces, con esa grabación, más todos los documentos que había obtenido, este procurador va y presenta una denuncia a la DGI. ¿Qué pasó? Mucho tiempo. Aquí cuando trascendió, también a través del semanario Brecha, una nota de Mónica Robaina, que esto había ocurrido, enseguida el Partido Nacional denunció una campaña en Chastre, en medio de las elecciones, justo del año 2015, ¿no?
Un clásico.
Claro, el clásico, ¿no? Nadie quería hablar, entonces, yo me acuerdo que se intentó varias veces hablar con el entonces director de la DGI, Pablo Ferreri, y nadie quería decir nada. Era complejo el tema, porque, bueno, había un dirigente político importante involucrado y no querían que... En realidad, la DGI se cuidaban de no aparecer como, precisamente, siendo parte de una campaña, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que sí reconocieron que habían recibido la denuncia y que iba a ser investigada. Bueno, pasó tiempo, en realidad, ¿cómo era la maniobra? Sencilla. Cuando tú ibas a comprar un terreno, tenías que pagar aproximadamente un 40% del total, ¿no?
Ajá.
Que eso iba a una caja negra, digamos.
Uh-huh.
Entonces, cuando ibas a hacer el compromiso de compraventa, digamos, eso le pagabas a la empresa, ¿no?
Mm.
El compromiso de compraventa se hacía por el saldo, por el 60% restante, que quedaba a pagar en cuotas y era el que figuraba como precio total en la escritura, ¿no?
Mm-hmm.
Entonces, la DGI sostiene que de esta manera el ingreso renta bruta consignado era significativamente menor al que correspondía. Y por lo tanto eran considerantes menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta, es decir, lo que tenía que pagar de IRPF la propia inmobiliaria, ¿no? La empresa vendedora. Ocurre que una de las cosas que demostró esa grabación es que cuando fue el comprador, digamos, a objetar la diferencia entre el precio real y el que figuraba, le proponían y le propusieron a varios un acuerdo reservado, extrajudicial, en el que le daban beneficios pero siempre a cambio de guardar reservas sobre el contenido de negociaciones y textualmente desmentirlas ante la DGI si lo llamaban.
¿Mm? Completito.
Era completita la historia, sí, claro, ¿no? Sí. Bueno, allí se comprobaron diferentes subfacturaciones que iban desde unos $4,000 a $21,000 y en total, según corroboró después de una exhaustiva investigación la DGI, alcanzaba casi a los $7,000,000, ¿no? Pues bien, en esa parte, como parte de esa maniobra, eran un escribano llamado José Luis Robato, que había sido miembro de la Junta Anticorrupción, nada menos, durante el gobierno de Jorge Valle, y dos funcionarias municipales, ambas escribanas, que participaron en el hecho. Ella dice hoy que los profesionales alegaron que no estaban vinculados a la empresa Javi Park, sociedad anónima que aparentemente es la propietaria del predio, pero Blas admitió ser el apoderado de la empresa, ¿no? Esta empresa Javi Park sería de un empresario argentino que aparentemente se dedicaba a fabricar raciones para pollos y decidió invertir acá. Bueno, además de estas dos personas, la DGI consideró que como escribanas faltaron a su deber de depositario de la fe pública y falsificaron ideológicamente un documento público, lo cual es de trascendencia para que se concrete el engaño. No fue un documento, fueron decenas, ¿no?, de esas escrituras de compraventa. Bueno, parte de esta maniobra también fue el edil herrerista Darwin Correa, que es un hombre de mucha trascendencia aquí en Maldonado, como la mano derecha de Rodrigo Blas, que también trabaja en la inmobiliaria de Blas, que tiene sucursales en diferentes ciudades, ¿no? Y según dice la DGI, su presencia fue indispensable para cometer la maniobra fraudulenta, así como también la esposa de Blas, que fue sancionada también con esta historia. Lo cierto es que parte de esta operativa, en realidad, fue desmantelada porque cuando la DGI estuvo en la inmobiliaria de Blas, incautó varios documentos. ¿Y qué había allí? Unos cuadernos. Otra donde vez, estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados, claro. O sea, era la contabilidad negra, ¿no?
La diferencia entre el 40% que se agarraban y el 60% que sí quedaba blanqueado, digamos.
Exactamente, eso. Era la contabilidad negra, digamos.
Bueno, eran buenos porque en realidad se quedaban con el 40% y no con el 60%, ¿no?
Claro. Bueno,
sí, es una forma de observar la bondad.
Una forma de decirlo, sí.
Sí, claro.
Estás optimista hoy por el viernes.
Es viernes, claro, exacto.
Bueno. Básicamente esto es lo que ocurrió, ¿no? Esto ahora la multa que le aplican es de 57.556.444 pesos, equivalente casi a $2,000,000, ¿no?
Es terrible. Es increíble por la persona que es, por el lugar que ocupa en la política y por lo que finalmente es los hechos.
Bueno, ¿no? Pero es más raro porque tienen todos sus bienes y cuentas bancarias embargadas de septiembre del 2014, ¿no? Nadie sabe cómo seguía funcionando la inmobiliaria, por un lado. Pero además, este verano que pasó, sí, Blas estuvo al frente de un importante restaurante en la zona de Manantiales, que abrió él, seguramente con Tetaferro, porque él no tiene nada. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es decir, él estaba allí todo el día, detrás de la caja. Empleado no era, obviamente. No tiene el porte para ser empleado, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto va a tener repercusiones políticas.
Obvio.
¿Por qué? Porque en el año 2014, cuando el entonces candidato Luis Lacalle Pou, de visita en Maldonado, se le preguntó por esto, dijo que bueno, que él hasta que no hubiera un fallo no iba a opinar, ¿no? Pero si hay un fallo es otra cosa. Vamos a ser siempre implacables con aquel que actúa mal.
Me acuerdo.
Somos severos con los ajenos, debemos serlo más con los propios, ¿no?
Me acuerdo.
Perfecto, bueno, era claro, era una cosa bastante obvia, digamos.
Ahora hay que ver.
Ahora tiene la pelota en su patio.
Claro.
Porque ya hay una sentencia. Además falta la sentencia judicial, porque en realidad esto fue denunciado por la propia DGI en crimen organizado, ya tiene más de 3 años la denuncia, pero lo que han hecho todos los involucrados interponer recurso tras recurso, digamos, para posponer la resolución,
¿no? Darle a largas. Te adelanto que va a ser lo que se comprometió a hacer. Ahora, por ejemplo, en la calle Pou, ¿no? Digo, en enero de 2018 tuiteaba subrayado, entrecomillado, dicho por la calle Pou, La calle Pou acusa, pasan millones de dólares de lavado por las narices del Estado. Eso es lo que decía la calle Pou el 10 de enero de 2018.
Bueno, acá.
Sí, pero sin embargo, en el año 2017, en diputados, se aprobó el proyecto de ley de transparencia fiscal y prevención del lavado de activos y votaron por la negativa los diputados del Partido Colorado y el sector nacionalista, todos de Luis Lacalle Pou.
Bueno,
esa es la realidad.
Te explico cuál es el problema.
O sea, ¿qué va a declarar? Ya sé, el tema no es lo que declara.
Veamos lo que va a hacer. Claro. Porque ¿cuál es el problema que tiene el Partido Nacional aquí ahora? Te lo digo en dos líneas, ¿no? Según se ha anunciado, en pocos días ahora, seguramente dentro de la próxima semana, se daría a conocer el candidato del nuevo sector de intendentes, ¿no?
Ajá.
Todo el mundo menciona a Enrique Antía como posible candidato, ¿no? Lo que implicaría que para ser candidato va a tener que renunciar a la intendencia 6 meses antes, ¿no? Bien. Aquí se veía, por lo menos dentro del Partido Nacional, como posible candidato a la intendencia, presumiblemente ganador, al propio Rodrigo Blas.
Claro.
Ahora, si Rodrigo Blas se tiene que bajar porque, no sé, supongamos, si es coherente con lo que dijo en su momento Lacalle, que se baje, Antía ya no va a poder ser candidato a presidente del sector de los intendentes. Mirá qué lío, ¿no?
Decís que va a ser así.
Bueno, yo no digo que va a ser así.
Claro,
yo lo que digo es que ese es el problema que tiene el Partido Nacional aquí en Maldonado.
Sí, sí. ¿Y quién vendría atrás de
esa es la pregunta.
De Blas, digamos.
¿Quién estaría en el lugar de Blas para ese...?
No, Darwin Correa, que también está en el mismo lío.
Ah, bueno.
O sea, no hay mucho más.
Y van a agotar la lista de suplentes,
claro,
¿no?
Van a quedar desierto.
Bien.
Marcha una heladera para Maldonado.
Vuelvo a lo que te decía al principio, ¿no? La verdad, es preocupante. Ayer presidente de Sanabria por lavado de activos, un tipo que fue secretario departamental del Partido Colorado hasta febrero del año pasado.
Sí.
Ahora, multan por defraudación fiscal en 2 millones de dólares y no, yo no descarto que lo procesen porque con este antecedente ya el juzgado queda medio manejado allí, ¿no? Al presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Che, los partidos políticos tienen problemas acá.
Muchos problemas.
Sí. Tienen muchos problemas acá. Además, recordemos que no es un dato menor que Blas, dueño de una importante inmobiliaria, es miembro de la Comisión de Obra de la Junta Departamental desde 1990, donde se cuecen todos los entuertos de nuevos permisos inmobiliarios.
Sí,
¿no?
sí. Y ahí uno puede entrar a volar con la imaginación, ¿no?
Y uno puede pensar muchas cosas.
Sí, sí.
Sí, bueno, uno puede pensar muchas cosas.
La justicia debe estar pensando, esperemos, ¿no?
Esperemos.
Sí. Bueno, gracias, Carlito. Buen fin de... cuídate.
También
que
para ustedes
llover,
un abrazo grande. Llueve, cuídense mucho. Disfruten del calorcito.
Bueno, dale. Hay que aprovechar hoy y en buena parte de la jornada de mañana. Chao.
Un saludo grande a los oyentes.
Chao.
No somos solo nosotros, somos muchos, somos una legión. Rompecabezas, el programa de Daniel Figares.
No va a pasar nada. Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.